Hermanos, en mi experiencia de confesión, veo tanta gente que se plancha esa palabra. Es que me dijo un padre, es que me dijo un ministro, es que se me hizo fácil, es que era el cumpleaños de mi esposo, es que ese día había fallecido no sé quién, es que no sé qué. Pues yo no encontré en mi Biblia, ninguna de las Biblias que he leído, he encontrado que haya un asterisco y diga abajo, excepto si es cumpleaños de tu padre, excepto si es el aniversario de no sé qué, excepto si, no hay excepciones. Si yo no discierno el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, no puedo acercarme. Si yo no estoy reconciliado con Dios, no puedo acercarme. Vamos, como les decía al inicio, vamos cerrando ya nuestro ejercicio de este tiempo de esta cincuentena. O sea, realmente todavía tendremos unos cuantos días. La próxima semana será la ascensión del Señor, pero este tiempo de Pascua se extiende todavía, la Iglesia lo ha extendido hasta Pentecostés. Por eso es que ya desde ahora, desde este domingo, ya las lecturas nos van preparando sobre este tema, sobre el tema del Espíritu Santo, lo que va a hacer, lo que va a procurar en nosotros, recordarnos su palabra, estar con nosotros, protegernos, explicarnos y mantener la paz en nuestros corazones. Si bien este es el centro de toda la liturgia de la palabra, va acentuando el tema pentecostal, quisiera en esta oportunidad referirme al tema directamente de la palabra y del efecto que esta pues tiene o llega o buscaría tener en nuestras vidas. Y es que Jesús dice claramente que el que guarda su palabra, aquí hemos escuchado en la traducción que hace Buena Prensa, que es el texto que leemos ahora, en este texto nos dice ya una traducción como ellos lo traducen, que es obedecer. Sin embargo, en el texto original aparece como mantener o guardar. Y eso es lo que yo quisiera hoy acentuar un poquito, el tema de la palabra, pero también qué significa en profundidad, porque no solamente es obedecer, es mucho más que esto. Es una palabra en griego que es tereo y de la cual voy a hablar un poco hoy para irnos en profundidad. Como he comentado con ustedes ya en alguna ocasión sobre esto, el tema de que siempre, cada ciclo, vuelvo a predicar sobre lo mismo, va haciendo que se vaya cerrando dentro del extenso panorama que puede presentar la palabra, algunos elementos, algunas ideas que no he predicado. Siempre, como lo he hecho en otras ocasiones, les invito a que vean que he predicado en otras ocasiones sobre este texto para que vayan teniendo una panorámica más amplia de la palabra de Dios que se predica cada domingo y que hoy de manera particular quiero insistir en esto, en el tema de la palabra, en el tema de lo que significa, según el texto original, el guardar, o en este caso, como lo pone el traductor, el obedecer. ¿Por qué es importante? Porque Jesús claramente dice que el que guarda su palabra, en el texto de hoy, el que obedece, pero la palabra es guardar, el que guarda su palabra, la Santísima Trinidad hará su morada en nosotros. Y esto ya nos habla de un misterio que no podemos ni siquiera dimensionar. ¿Por qué? Porque filosóficamente la parte no puede contener el todo. Es decir, voy a poner un ejemplo práctico. Sería totalmente imposible, inverosímil, el tratar de meter en una rebanada de pastel todo el pastel. ¿Cierto? No puede la parte contener el todo. Yo no puedo meter un pastel en una rebanada de pastel. Bueno, si nosotros creemos que Dios es el creador absolutamente de todo y nos incluye, que Él es nuestro creador, y nosotros, si vemos, como dice el Salmo 8, cuando contemplo el cielo y veo tu grandeza, digo, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de a Él? en los miles, millones, trillones de estrellas que hay en el mundo, hay un puntito insignificante. Sería a lo lejos, ya no digamos fuera de nuestra galaxia. Simplemente desde el Sol sería imposible distinguir a ninguno de nosotros. Y sin embargo, en cada uno de estas pequeñas, de estos pequeños seres que somos nosotros, imagínense ustedes que Dios quiere hacer su morada. Dios, tu Creador, quiere vivir dentro de ti. El Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en tu corazón. Es el misterio del amor infinito de Dios, de ese amor increado que quiere que nosotros lo alberguemos en nuestro corazón. Juan, a lo largo de toda su obra, incluyendo sus cartas y el Apocalipsis, por eso toma como centro este gran misterio. Hasta parece que fuera en él una obsesión el tema del amor. Continuamente nos habla de este misterio, pero nosotros, los humanos, nos hemos acostumbrado a esto y lo interpretamos como un sentimiento. He platicado de esto también en alguna ocasión. Cuando el chico se le va a declarar a la chica, aunque ahora pues ahí andan unos y otros haciendo lo mismo, dicen, es que siento algo por ti. ¿Y eso que siento qué es? ¿Qué es lo que siento? El verbo amar tiene que ver con el verbo sentir. Y entonces cuando ya no siento, ya no te amo. Al principio, cuando los chicos empiezan a salir y se toman de la mano, Dios mío, parece que el mundo entero ahora florece. Y no quiero decirles en su primer beso. Pero eso no sigue adelante. El amor no es sentir. ¿Qué es entonces? ¿Es un compromiso? ¿Se firma un compromiso? ¿Se compromete algo para garantizar el compromiso? ¿Es un compromiso el amor? ¿Qué es el amor? Hermanos, el amor es un misterio. Eso es el amor. No lo puedo explicar, no lo puedo comprar, no lo puedo obtener, no lo puedo fabricar. No puedo amar a quien no amo, no puedo dejar de amar a quien amo. ¿Cómo no puedo dejar de hacerlo y cómo no puedo tenerlo? ¿Por qué no me puedo enamorar de ese chico que vale tanto la pena o de esta chica tan guapa, etcétera, etcétera? ¿Por qué no puedo sentir, tener? ¿Por qué no puedo amarla? Porque eso es un misterio. San Juan continuamente en toda su obra habla de este misterio increíble del amor. Un misterio que nosotros, los sacerdotes, vivimos de una manera muy diferente y no lo sentimos. No puedo decir que sienta nada por estar con ustedes o no sienta, simplemente los amo, amo a mi comunidad. He amado las comunidades en donde he estado, amo a las personas que se relacionan conmigo. ¿Cómo nace? ¿Cómo es que se establece? ¿Cómo es que permanece? ¿Cómo es que se alimenta? Es un misterio que cada quien vive y expresa con expresiones propias del amor, como el beso, el abrazo, el tomarse de la mano, el compartir una tarde juntos, un anochecer juntos, unas vacaciones juntos, un día de plática juntos, qué sé yo, tantas y tantas expresiones que pueden ser parte de este misterio del amor. Es tan grande que San Juan, para terminar pronto, llegando a su primera carta en el capítulo 4, cuando ya va a terminar su obra, en el capítulo 4, verso 8, bueno, hermanos, definitivamente no encuentro más que decirles más que Dios es amor, punto. Dios es amor. Este pasaje particular del versículo 23 de este capítulo 14 que leímos hoy, revela la intención de este amor divino, de la Santísima Trinidad, de estar, de vivir, de radicar en el hombre. Este amor del que ha hablado San Juan continuamente, esto de que estoy tratando de decirles, hermanos, es algo que nos trasciende, es algo maravilloso, explosivo, Es algo que sostiene toda la relación de nuestra humanidad. Si no hay amor, entonces, ¿qué es lo que la sostiene? ¿Lo económico? ¿Lo político? ¿Lo social? Donde no hay amor, no hay nada, hermanos. Absolutamente nada. No tener amor es volver a la nada. Es no tener a Dios en nuestras vidas. Y Dios no quiere solamente estar con nosotros. El Señor esté con nosotros. El Señor esté en nosotros. Él quiere estar. Y vean entonces que vamos cambiando de verbo, de una locación a otra, de estar entre nosotros a estar en nosotros, de dejar esta parte sensible que un día desaparecerá, para estar en esa parte que permanecerá siempre, que es el alma. Ahí es en donde Él quiere establecer su morada. Y esto es verdaderamente increíble, ser la morada de Dios, ser habitados por Dios. Y esto significa sumergirse en el vórtice del amor que genera la presencia de Dios en nosotros y que nos lleva simplemente a darle gracias y a disfrutar de Él. Como ustedes, como parejas, los que son aquí pareja, disfrutan este amor y no lo podrían expresar porque es imposible expresarlo. Se disfruta, se conoce y se agradece. Gracias por amarme. Gracias, Dios, por poder amar, por ser como tú, un ser amable. Es decir, puedo experimentar el amor del otro y puedo darle amor a la otra persona para que ella también lo experimente. Y por eso en muchas ocasiones cuando caso a los jóvenes les digo, junto a ti está la felicidad perfecta, porque la felicidad no es otra más que experimentar en mayor o en menor grado el amor de Dios. En la medida en que más se enamoren y en la medida en que Dios más participe de su relación, mucho más felices serán y harán más felices a la pareja. Serán más felices ustedes y harán más felices a sus hijos y a todos los que comparten la vida con nosotros. Sin embargo, antes de avanzar en esto, que me parece el centro y el misterio por excelencia, creo que valdría la pena preguntarnos si es que para que esto ocurra en nosotros, esta relación mística, necesitamos nosotros obediencia a la palabra, mantener la palabra. Hoy el texto se presenta con la palabra guardar, guardar su palabra. El que guarda mi palabra, dice en el texto original. Me parece entonces importante si esto depende de la inhabitación, si del guardar la palabra depende que el amor esté o no esté en nosotros, se expanda o no se expanda, nos lleve a experimentar este misterio místico, pues entonces necesitamos entender claramente qué significa la palabra y guardar la palabra. ¿Qué es esto? Por eso es bien importante que nos preguntemos, esto se los he dicho ya en otras ocasiones, no con el afán de fastidiar o de decir, ay, viene otra vez el Padre con lo mismo, sino porque conozco nuestra religión. El católico ha dejado abandonada la Biblia por ahí en algún lugar de su casa. Preguntarnos, ¿tú conoces esta palabra? ¿Cómo vamos a guardar algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a obedecer algo que nadie me dijo? Por eso San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, del verso 14, dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y quién les va a predicar si no hay quien los visite? Si nadie anuncia la palabra, si la palabra permanece guardada en un cajón, o cuando venimos a misa, simplemente venimos a oír. Porque cuando no traes una libreta en que apuntar, cuando no tienes nada que de esto resuene y que después puedas comentar y dejar que resuene, ¿cómo la vas a mantener en tu corazón? ¿Cómo la vas a mantener en tu mente y en el alma si no la conoces? ¿Cuántas veces hemos leído el Evangelio? ¿Tenemos acaso todos una Biblia? Los chicos, No enseñamos a nuestros hijos a leer la palabra de Dios y por eso luego terminan como terminan, echando a perder sus vidas y las de otros. Todos deberíamos de tener nuestra Biblia y desde ahí leer lo que el Señor nos ha dejado. Hablamos mucho de hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es esa voluntad? Es entonces importante, perdónenme que insista en esto, el que todos tengamos una Biblia y que la leamos. Si no, no la vamos a guardar en el corazón, no vamos a tener la capacidad de guardar su contenido en nuestras vidas. Esta misma palabra, si quisiéramos ir avanzando en ella, nosotros, esta palabra guardar, ¿qué significa ahora guardar la palabra? Venimos a misa, muy bien. Escuchamos la palabra, excelente. ¿Y qué significa guardar? No dice Jesús, el que escucha mi palabra y yo voy a venir a él, al que escucha mi palabra. No dice, al que obedece, keep my word, el que mantiene esa palabra en sí. No nada más el que la escucha o no nada más el que la lee, sino el que la guarda. ¿Y qué significa esto? Esta misma palabra aparece en muchísimos textos del Nuevo Testamento, particularmente en las cartas, pero en los evangelios también. Y en el evangelio que más llama la atención, porque es el contexto misionero en el cual nosotros, como padres de familia, como sacerdotes y como cristianos en general, debemos de vivir, porque vivimos en un mundo de misión, aún aquí, porque nuestro vecino capaz que ni a misa viene, porque a lo mejor nuestra gente en casa tampoco viene a misa, o tampoco se confiesa, o tampoco comulga, o tampoco vive cristianamente. Es decir, la misión no está lejos de nosotros, porque a la gente de hoy, al católico de hoy, le falta la evangelización. El Papa Juan Pablo II, en su primera visita a México, decía, hay que evangelizar ahora a los bautizados, hay que llevarles la palabra a aquellos que no la conocen. Y por eso, el capítulo 28, donde termina el Evangelio de Mateo, dice, los últimos dos versículos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Papás, ustedes les han enseñado a sus hijos a guardar todo, todo lo que el Señor nos ha enseñado. O la miseria que nos han dado simplemente en el catecismo, unas cuantas ideas, unas cuantas expresiones, algunas oraciones. El Señor no habló de eso. Habló de enseñar a guardar su palabra. Y su palabra es toda la Biblia. Hoy ya no predico en la Biblia porque aquí voy guardando todo. Aquí están todas mis Biblias y todas mis notas. Pero esto es lo que necesitamos, que todo mundo en una libreta electrónica o en una Biblia de papel, pero que todo mundo la conozca, la lea, la entienda y la lleve a su vida, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es decir, los apóstoles tenían que haber entendido qué significaba guardar en ellos mismos para luego poder enseñar a los demás a guardarlo. Ellos habían guardado, habían recibido, pero la habían guardado. Yo la recibí y luego, ¿qué hiciste con ella? No, pues no sé. Pero sí, la guardé. ¿Y dónde está? La tenemos también guardada, que no sabemos ni dónde está. Nos pasa con algunas cosas, ¿no es cierto? Sí, sé que ahí está, pero no sé dónde está. ¿Y entonces para qué te sirve? Al rato tienes que comprar otra porque pues ya sé que necesitabas, ya lo tienes. El peligro y quizás su mala interpretación de este texto puede llevarnos al sentido literal de la palabra guardar, como poner algo en un lugar simplemente para mantenerlo como algo más que después no sabemos ni dónde quedó. Es por ello que ayer me detuve a entenderlo yo mismo, porque si yo como apóstol tengo que enseñarles a guardar, pues tengo que entender claramente a qué se refiere el Señor cuando dice guardar, porque de esto va a depender que el Espíritu Santo venga a mi vida con el Padre y el Hijo y hagan morada en mí, que Dios me habite en que yo guarde su palabra. Y si no sé ni qué es esto, imagínense qué tragedia. El verbo guardar en griego es tereo y aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, con diferentes matices dependiendo del contexto en el que se dice. En general, el diccionario griego dice que tereo significa observar, vigilar, cuidar, guardar con atención y cumplir. Todas estas acepciones tienen la palabra tereo, que hoy lo traducen como obedecer. Pero va más allá que esto. Es cuidar, es guardar. Esta palabra quise profundizarlo un poco más y busqué algunos textos de los santos padres y de los papas. Y San Juan Pablo II, en uno de sus homilías en 1979, dice que cuando hablamos de la palabra de Jesús, debemos entender que hablamos de sus mandamientos, de su mensaje y de su ejemplo de vida. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de estas tres cosas de Jesús. ¿Okay? Mantener en nosotros sus mandamientos, su mensaje y su vida. Dice en el texto de la homilía de esa fecha, no venía exactamente la fecha, pero fue en el 79, está en Actas Apostólicas Sedis, y ahí lo tomé. La vida y la palabra de Jesús se ha conservado para nosotros en los evangelios, en las cartas de los apóstoles y de San Pablo, y nos la han transmitido la iglesia. Debemos familiarizarnos con estas palabras. Familiarizarnos, y esto implica hacerlo frecuentemente. La familiaridad es algo que se hace continuamente, frecuentemente. Encontré un documento de San Agustín que en su exposición al Salmo 127, cuando habla de esta palabra guardar, lo entiende como una actitud de cuidado y de protección. Hoy hay tantísima desinformación en las redes y en internet, que eso se permea a nuestras comunidades, y hoy de veras que tenemos que guardar esta palabra, pero para eso necesitamos entenderla bien. No, la Virgen María no es siempre virgen. A ver, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Hay que guardar la palabra. Hoy hay muchas cosas que, a pesar de que están escritas, no las vivimos. Simplemente en lo que dice San Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, habla de que no nos podemos acercar a la Eucaristía, uno, sino tenemos claro que lo que vamos a recibir es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, vivo, presente. Y dos, no nos podemos acercar si no estamos reconciliados con Dios. Son dos cosas importantes de la palabra que hoy, hermanos, en mi experiencia de confesión, veo tanta gente que se plancha esa palabra. Es que me dijo un padre, es que me dijo un ministro, es que se me hizo fácil, es que era el cumpleaños de mi esposo, es que ese día había fallecido no sé quién, es que no sé qué. Pues yo no encontré en mi Biblia, en ninguna de las Biblias que he leído, he encontrado que haya un asterisco y diga abajo, excepto si es cumpleaños de tu padre, excepto si es el aniversario de no sé qué, excepto si, no hay excepciones. Si yo no discierno el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, no puedo acercarme. Si yo no estoy reconciliado con Dios, no puedo acercarme. Keep my word. Manténla. Defiéndela contra todo lo que digan. Es que me dijo un padre. Ese padre está equivocado. Está equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra dice otra cosa. Keep my word. Mantén la palabra, la que te fue transmitida, le dirá a Timoteo. Esa palabra, manténla en tu corazón. No permitas que se pulverice. Dice en el Salmo 27, San Agustín, dice, ve en este sentido la vigilancia interior para que la palabra no se contamine, teniéndola como un verdadero tesoro que se defiende y se guarda. Por otro lado, en una extensa catequesis que hace el Papa Benedicto XVI a los seminaristas de Roma, deja claro que la palabra guardar en el contexto del Nuevo Testamento está relacionada con las dificultades que presenta el vivir esa palabra que tiene que ser resguardada. Sí, hoy le dice a los seminaristas, chicos, este camino que están emprendiendo es difícil. Se van a enfrentar a un mundo que no cree en lo que ustedes creen. Y ustedes van a tener que ser los defensores. Ustedes van a tener que mantener esta palabra como cierta y como verdadera, a pesar de lo que diga, lo que lo diga, quien lo diga. Hoy yo me imagino que en Alemania, en donde está toda esta revolución, tantísimos obispos, pues muchos sacerdotes y quizás seminaristas y laicos tendrán que oponerse a los obispos de allá y decir, no, Señor, esto está mal porque esto no viene en la palabra de Dios. El Papa utiliza en este texto, utiliza un texto de Primera de Pedro para hablar de esta situación en el exilio donde todos son atacados, donde vivimos insolados. Nosotros, hermanos, los cristianos, los verdaderos, los que creemos en la palabra de Dios, vivimos en un mundo de paganos, aunque estén bautizados, pero no creen ni viven como nosotros vivimos, ni entienden lo que nosotros entendemos, porque no mantienen la palabra de Dios en sus corazones, al punto de ni siquiera venir a misa. Vivimos en un mundo en el exilio. Y tenemos que proteger esa palabra. En esa situación, el apóstol les invita a perseverar en la palabra. Keep the word of the Lord, decía el Papa. El texto está en inglés, el que escuché, el que vi ayer. Y mantenerse firmes y fieles al Señor, steadfast, a la palabra recibida, la cual ha de custodiarse. Misma idea de San Agustín, para evitar su contaminación. Esto, mis hermanos, nos deja claro que en la medida en que guardamos la palabra del Señor, en la medida en que podemos realmente mantenerla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, como bien menciona el texto de Deuteronomio, mantén estas palabras en tu corazón, en tu mente y en tu corazón, y enséñaselas a tus hijos. Deberíamos todos de tener en nuestras casas un tipo de mezuzá para acordarnos todas las veces que pasemos por ahí, que esta es nuestra obligación como cristianos, como padres de familia, educar a nuestros hijos. Estas palabras que hoy te digo, manténlas en tu corazón, habla de ellas cuando estés en casa y fuera de ella. Keep my word. Y haz que tus hijos también la mantengan. Como todo en la vida, será siempre un proceso. Pero sin ese proceso, sin esa intervención nuestra, no se realizará la divina. Si tú no mantienes la palabra de Dios en tu corazón, si tú no la proteges, si tú no la guardas, si tú no la custodias, si tú no la vigilas, el demonio la va a ir sacando de pedacito en pedacito, como lo ha hecho, hasta dejar a la mayoría de nuestros católicos ni siquiera con el catecismo, porque aún las cosas básicas a veces pregunto y no las saben, no las entienden. Esa es la acción del demonio, paulatinamente, de pedacito en pedacito. Nos convenció que bastaba el catecismo dado por quién sabe quién, que a lo mejor También lo único que recibió fue un catecismo. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Nuestra negligencia, hermanos, a profundizar en su palabra, a mantenerla, a vigilarla, a custodiarla, impedirá que podamos tener acceso a este misterio del amor de Dios. Si no amamos, si nuestras relaciones hoy son frágiles, de esposos con esposos, de hijos con padres, de amigos con amigos, es porque la inhabitación de Dios en nuestras almas no llega ni siquiera a ser buena, ya no digamos perfecta o plena. Es necesario leer, escuchar, guardar la palabra que se nos ha dejado en las Santas Escrituras. Estamos por terminar nuestro tiempo de Pascua. Hermanos, los invito a hacer un firme propósito de leer la palabra de Dios, de buscar la forma de entenderla, de custodiarla y de mantenerla en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas, para aplicarlas continuamente. Si la mantenemos viva, actuante en nuestro corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor trinitario nos habitará. Y eso nos llevará a ser plenamente felices. Hagamos un esfuerzo. Propongámonos un programa para que la palabra de Dios verdaderamente se mantenga en nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo.